La declaración encendió varias alertas y muchas críticas, entre ellas las del exministro de Educación, Raúl Figueroa, quien está ahora con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Josefina, Matías. Muy bien. Muchas gracias. Cuéntanos ustedes.
Raúl, bien. ¿Cómo estás? ¿Tú crees que se está poniendo en duda la frase del presidente de que los colegios son lo último que se cierra, lo primero que se abre, al menos la idea conceptual que hay, que ellos encierran?
Bueno, efectivamente es preocupante esa declaración, porque se instala como una tesis, ¿cierto?, en que la presencialidad o el retorno a la presencialidad sería la causante de la violencia que estamos lamentablemente viendo en muchos colegios, en parte del sistema educativo. Y eso obviamente genera, cuando hoy día el objetivo fundamental, y lo había dicho el propio ministro, lo había señalado el presidente Boric, es poner todo el foco en darle continuidad al proceso educativo para que los alumnos puedan recuperar todo aquello que perdieron como consecuencia de la pandemia. Este tipo de frases lo que hace es debilitar ese esfuerzo, porque obviamente si antes, y todavía ciertamente se mantiene, era el temor al COVID lo que alejaba a los alumnos de la sala de clase, la violencia ahora evidentemente genera también un temor en los padres, y si se asocia por parte de las autoridades la violencia con el hecho de que simplemente los alumnos asisten a clase, obviamente yo creo que es una muy mala señal, y eso no significa que no haya que hacerse cargo. Obviamente hay que hacerse cargo, las autoridades tendrán que hacerlo junto con el sistema educativo de cómo enfrentar esta ola de violencia, pero no podemos atribuirle al hecho de que los alumnos asistan la causa de esa violencia, porque en síntesis un poco como el chiste de Donoto, ¿cierto? Para los más jóvenes, el chiste de Donoto es algo muy simple. Que vende, un señor decide vender el sofá donde su mujer lo engañaba, pensando que con eso se va a terminar el engaño. Aquí estamos diciendo, bueno, que los niños no vayan o pongamos dudas respecto de la asistencia para que no haya violencia. Es claramente la peor de las soluciones.
Ahora, Raúl, efectivamente hay un problema de violencia serio en los colegios. Yo creo también que desde mucho antes de la pandemia, lo que pasa es que la pandemia nos hizo olvidar esos temas. Lo vimos en el Instituto Nacional por mucho tiempo y en otros liceos bien emblemáticos, justo antes del estallido social y también durante el estallido social. Incluso antes, recuerdo una encuesta que se le hizo a los escolares, donde muchos de ellos justificaban la violencia para resolver los conflictos, una gran mayoría, y fue una cosa que en ese momento a mí me impresionó bastante. En ese sentido, de todas maneras, el sistema escolar tiene que hacerse cargo de la violencia, y a lo mejor ahí hay que hacer una cierta autocrítica respecto a que no se ha avanzado mucho en ese tema.
Bueno, yo creo que son varias cosas. Primero, efectivamente, la violencia que hemos visto en el sistema escolar venía adelante y tuvo mucha fuerza luego de los hechos violentos de octubre. Recordemos que, además de lo que pasó en el Instituto Nacional y en otros liceos emblemáticos, luego de octubre del 2019, el sistema tuvo una tendencia fuerte a la parálisis como consecuencia de hechos violentos en todos los colegios, o en prácticamente todos, y en todo el país. Eso se vio con mucha fuerza, en parte importante, el territorio nacional. Y creo que acá hay que separar dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con las políticas educativas, donde se han hecho esfuerzos importantes que ciertamente la pandemia de alguna manera los interrumpió o los hizo más difíciles en todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Hay una agenda robusta que yo creo que sería muy conveniente darle continuidad a la política de convivencia escolar que se lanzó hace 2 o 3 años atrás y que requiere una urgente continuidad. Lo segundo es que en el mismo ámbito pedagógico, las comunidades y los equipos directivos necesitan empoderarse respecto de la manera en que cada establecimiento aborda también estas situaciones de violencia. Y creo que es muy importante hoy día más que nunca empoderar a los directores de los colegios y empoderar la diversidad de proyectos educativos, que cada proyecto, acorde a su propia realidad, tenga la autonomía suficiente para enfrentar estos desafíos acorde a la cultura de sus propias comunidades. Y junto con eso, una cuestión más global que tiene que ver con cómo hemos normalizado la violencia durante este periodo. Llevamos mucho tiempo normalizando la violencia, no solo en el ámbito escolar, sino que en muchos ámbitos del quehacer nacional, en el que los hechos violentos no tienen la condena suficiente, donde yo creo que eso, inevitablemente, si uno junta, digamos, el hecho de que los alumnos estuvieron por mucho tiempo alejados de la disciplina escolar, que es muy importante, y fueron absorbiendo una justificación por parte de diversas personas en roles de autoridad respecto del uso de la violencia como una cuestión legítima, esa combinación es muy negativa. Y creo que ahí se requiere también empoderar a las comunidades para que puedan con fuerza proyectar sus iniciativas y por ahí abordar mecanismos de control, y por otro lado, una condena firme, fuerte, de parte de las autoridades y de todos quienes tienen posición de responsabilidades de autoridad, ¿cierto?, de poder, de no validar la violencia, porque la señal que reciben los jóvenes, que además estuvieron mucho tiempo fuera y que perdieron de alguna manera la disciplina propia del régimen escolar, es que la violencia es una medida legítima para lograr cualquier resultado, lo que va en la línea de esa encuesta que tú señalabas, pues, sino que apuntaba precisamente en esa dirección. Entonces hay que abordarle una mirada mucho más global, y por eso que a mí me preocupan esas declaraciones en que se buscan responsabilidades donde claramente no están, digamos. No podemos nosotros atacarle al hecho de que vuelva al niño de clase la responsabilidad de que se ha generado violencia. La violencia se genera en esos espacios y hay que combatirla de paz.
Sí, ahora lo que quizás habría que revisar, y lo pregunto como experto, Raúl, y si ustedes en el Ministerio lo lograron ver, es entrar casi de golpes, entró, o sea, muy rápido, porque un momento se liberó esto y fueron entrando los colegios muy rápido. ¿Hasta qué punto están los jóvenes o las personas, los estudiantes, en las condiciones anímicas para enfrentar la escolaridad de la misma forma que antes? Por ejemplo, sabemos que la salud mental era muy complicada, porque yo escuché a algunos expertos decir que es el momento de flexibilizar los contenidos en función o en beneficio de cosas más blandas como atenciones emocionales. Yo creo que también es un poquito apresurado, así que porque volvieron a clase está la violencia, pero a lo mejor en la forma en que se volvió a clase y querer hacer lo mismo que hacíamos antes con toda la presión emocional que significó la pandemia puede estar generando efectivamente más violencia, ¿o no?
Yo creo que en eso hay dos cosas que es importante distinguir. Parto por algo que es como cronológico, digamos. La vuelta a clase no fue abrupta. Recordemos que durante todo el año pasado tuvimos un proceso consistente de apertura de colegios y de incremento en la asistencia durante todo el año, que terminó con todos los colegios abiertos y con un 60-65% de los alumnos en las salas de clase. Entonces, decir que la vuelta a clase fue abrupta, yo creo que no es correcto, porque vimos, sobre todo durante el año 2021, un proceso paulatino, gradual y creciente de apertura y de asistencia a las salas de clase con mucha flexibilidad, que era muy necesario en ese momento. Entonces, creo que es importante separarlo, porque si se instala la idea de que volvimos abruptamente a clase, significa que nos estamos saltando un año completo donde pasaron muchas cosas en el sistema educativo. Y creo que eso sería
Si tú descartas eso, descartas también que se esté haciendo lo mismo.
Claro, o sea, y ahí me voy a eso. Yo creo que es muy importante, efectivamente, que los establecimientos, y así fue como se orientó, y ahí habrá que hacer un esfuerzo mayor, ¿cierto?, de que en el marco de un proceso de continuidad del proceso educativo, los establecimientos puedan adecuar el foco de esa actividad pedagógica a las actuales necesidades de los alumnos y a las actuales circunstancias, como consecuencia de lo que queda de la pandemia y lo que estamos viendo hoy día en materia más bien de convulsión social o violencia dentro de los colegios. Y ahí no tiene que ver entonces con acortarles la jornada necesariamente, sino que efectivamente tengan la flexibilidad necesaria para poder enfrentar los desafíos que tienen en el marco de un proceso continuo. Entonces, por ejemplo, la señal de terminar ahora con la jornada escolar completa, yo creo que es un error, que no es lo mismo que decir que tiene que haber flexibilidad para que los colegios puedan abordar estos desafíos de la mejor manera. Mucha flexibilidad, pero en un marco que no significa, en definitiva, perjudicar a quienes más necesitan hoy día el proceso educativo presencial como se está llevando a cabo. Entonces, allí voy a hablar un poco como lo que nos pasaba cuando estábamos en el Ministerio. A veces se nos criticaba mucho la forma de comunicar. Bueno, hay que tener efectivamente mucho cuidado con lo que se comunica. Porque si decimos que la respuesta está, por ejemplo, en que los alumnos no asistan la jornada completa a clase, lo que estamos diciendo es que esos alumnos que necesitan ese proceso educativo lo van a perder. Y entonces hay que dar flexibilidad, pero en el marco de lo que al colegio se le puede exigir. Y creo que ahí hay una respuesta donde hay que empoderar mucho a los equipos directivos. Porque si no se empodera a los equipos directivos, que tienen hoy día una visión clara de cómo encauzar sus proyectos educativos en beneficio de los alumnos, lo que puede ocurrir también es que se confunda flexibilidad con una suerte de desorden interno, con falta de guía de cómo abordar adecuadamente estas dificultades. Entonces, la manera en que se comunica es fundamental. Si decimos que la violencia es consecuencia de que los niños vayan, yo creo que es un error. Raúl, dar flexibilidad yo creo que es fundamental, pero restringir la jornada creo que puede ser también algo que perjudique en particular a los más vulnerables.
Raúl, ¿tú crees que en este, no sé si giro, puede ser un poco exagerado, pero a lo mejor en esta matiz que ha habido en la mirada del ministro Marco Antonio Ávila, puede haber presiones, por ejemplo, del Colegio de Profesores?
Yo espero que no, porque me da la sensación que el ministro en eso ha sido bien claro de separar lo que es la presión gremial de las necesidades de los alumnos, y creo que en eso tomó un camino adecuado. Ahora, efectivamente, existen presiones, y uno empieza a ver cómo y en particular el gremio sigue insistiendo en cierta agenda. Bueno, no sé cómo lo estarán trabajando dentro del ministerio, pero esas presiones existen, y yo espero y confío de que no se está cediendo a esas presiones, porque obviamente sería un error.
Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, muchísimas gracias por estar con Duna esta tarde. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.